El siguiente audiolibro se titula Un estudio profundo de Hebreos, capítulo 1, versos 1 al 14. Escrito por quien les habla, Tito Martínez, el 19 de enero del año 2019. Ampliado y terminado el 20 de enero del año 2019. Antes de escuchar este audiolibro, les recomiendo que se lo descarguen desde mi sitio web en formato de libro electrónico PDF. Índice del libro. Prólogo. Capítulo 1. El pasaje bíblico. Capítulo 2. El comentario. Capítulo 3. Respuesta a un testigo de Jehová llamado Lucio Guardado. Prólogo. El siguiente pasaje bíblico que vamos a estudiar es uno de los más importantes de toda la Biblia. La enseñanza de ese pasaje es majestuosa y de una importancia crucial. En ese pasaje está resumida de forma gloriosa todo el verdadero evangelio y toda la verdadera teología bíblica que es el enoteísmo. Para los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, la versión que voy a utilizar es la mejor de las que actualmente existen en el mundo. Se trata del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, el cual puede descargar gratuitamente desde la dirección web que se encuentra en este audiolibro. Comenzamos el estudio. Capítulo 1, el pasaje bíblico. Vámonos a Hebreos, capítulo 1, y voy a leer del verso 1 al 14. El Poderoso, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio del cual hizo todas las eras, el cual, siendo el resplandor del Poderoso y la copia exacta del Poderoso, y quien mantiene en orden todas las cosas con su palabra poderosa, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en los lugares más altos. Él ha llegado a ser muy superior a los mensajeros celestiales, por cuanto heredó una autoridad mayor que ellos. Porque ¿a cuál de los mensajeros dijo el Poderoso: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: denle reverencia a todos los mensajeros del Poderoso. De hecho, de los mensajeros dice: el que hace a sus mensajeros espíritus y a sus servidores llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Poderoso, existe por las eras de las eras. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amas la justicia y odias la infracción de la ley. Y por eso el Poderoso tuyo te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Y tú, oh amo, en el principio pusiste los fundamentos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Los cielos y la tierra serán destruidos, pero tú permaneces para siempre. Un día los cielos y la tierra ya habrán envejecido como ropa, y los doblarás como se dobla un vestido, y los cambiarás por otros. Pero tú serás siempre el mismo y tus años jamás terminarán. Pues, ¿a cuál de los mensajeros ha dicho el Poderoso: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies? ¿No son todos esos mensajeros espíritus servidores enviados para el beneficio de los que serán herederos de la salvación? Capítulo 2. El comentario. 1. El verso 1 dice lo siguiente: el Poderoso, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio del cual hizo todas las eras. Ese pasaje está hablando del Dios Supremo, el Poderoso, es decir, el Dios Padre. Dios el Padre habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Observe que el pasaje no dice que este Dios Padre se apareció a los padres, sino que Él habló a los padres por medio de los profetas hebreos. Es decir, cuando los profetas hebreos del Antiguo Testamento hablaban de parte de Dios y decían: así dice Yahvé, era el Dios Padre quien hablaba por medio de ellos. Sin embargo, no era el Padre Celestial quien se aparecía a los seres humanos. El Dios Supremo, el Padre, jamás se apareció a los seres humanos, ya que al Padre ningún ser humano le vio jamás, como leemos en Juan 1:18. Jesús dijo que el mundo nunca conoció al Dios Padre. Vamos a leerlo en Juan 17, 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y Jesús dijo también que los israelitas jamás oyeron la voz del Dios Padre, ni vieron su aspecto, es decir, su apariencia física. Vamos a leerlo en Juan 5, 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Esto es tremendamente importante y revelador. Si Jesús dijo bien claro que el mundo jamás conoció al Dios Padre y que los israelitas jamás oyeron la voz del Dios Padre ni vieron su aspecto físico, entonces, ¿quién era el Dios de Israel que habló directamente y se apareció a ciertos seres humanos? ¿Quién era el Dios que fue visto por Adán y Eva, Abraham, Moisés, Isaías, etcétera? Este Dios que se apareció a todos esos seres humanos y habló con ellos directamente se llama Yahvé, en idioma hebreo arcaico. ¿Quién era ese señor Yahvé? Pues recuerde que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Y Jesús dijo que el mundo jamás conoció a ese Dios Padre. Y los israelitas jamás oyeron su voz ni vieron su aspecto. Por lo tanto, ese señor Yahvé que se apareció a los seres humanos no era el Dios Padre. Era el Dios Padre quien habló por medio de los profetas al pueblo de Israel. Pero el Dios que se aparecía no era el Dios Padre, ya que el Padre ningún ser humano le vio jamás. Esto solo significa que la Biblia claramente enseña la existencia de dos dioses llamados igual Yahvé. Uno es el Dios supremo invisible que jamás fue visto por los seres humanos y que es el Padre Celestial. Y el otro, segundo Yahvé, era quien descendía a la tierra y se aparecía físicamente a diferentes seres humanos. Muchos dirán que Yahvé, el señor Yahvé de los ejércitos, jamás se apareció a los seres humanos ni le vieron. Pero están mintiendo de forma espantosa. La Biblia enseña bien claro que ese Dios llamado Yahvé que descendía a la tierra sí que se apareció a diferentes seres humanos y le vieron físicamente. Por ejemplo, Adán y Eva le vieron a este Dios llamado Yahvé, el cual se paseaba al frescor de la tarde por el jardín del Edén. Y entonces Adán y Eva le vieron, oyeron sus pasos y se escondieron de su presencia. Vamos a leerlo en Génesis 3:8, en la Biblia de Jerusalén, dice: oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Abraham también vio a este Dios llamado Yahvé que descendió a la tierra acompañado por dos ángeles y se apareció a Abraham en el encinar de Mamré. Vamos a leerlo en Génesis 18:1. Después le apareció Yahvé en el encinar de Mamré, estando él, es decir, Abraham, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Moisés también vio con sus ojos a este Dios de Israel llamado Yahvé y hablaba con él cara a cara como cualquiera habla a su compañero. Vamos a leerlo en Éxodo 33:11. Entonces Yahvé hablaba a Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Después regresaba Moisés al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su ayudante, no se apartaba de la tienda. Después Moisés le rogó a este Dios llamado Yahvé que le mostrara su gloria, es decir, su resplandor. Y entonces Yahvé le mostró su gloria y Moisés ya no pudo ver su rostro glorioso, pero sí pudo ver su espalda. Vamos a leerlo en Éxodo 33, del 18 al 23. Él, es decir, Moisés, entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Yahvé: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahvé delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Yahvé: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianas de Israel subieron al monte y también vieron físicamente a este Dios de Israel llamado Yahvé. Vamos a leerlo en Éxodo 24, versos 9 al 11. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. El profeta Isaías también vio con sus ojos físicos a este Dios de Israel llamado Yahvé, sentado en su trono celestial. Vamos a leerlo en Isaías 6, en versos 1 al 5. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, «¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Yahvé de los ejércitos». Ahora bien, ¿quién era entonces ese señor Yahvé de los ejércitos que fue visto por Isaías y por el resto de seres humanos? Ya hemos visto que al Padre nadie le vio jamás. Jesús dijo que nunca oyeron la voz del Padre ni vieron su aspecto, y que el mundo jamás conoció al Dios Padre. Por lo tanto, repito, ¿quién era ese Dios llamado Yahvé que bajaba a la tierra y se apareció a todos esos seres humanos? La respuesta es Jesucristo. En su preexistencia divina, el apóstol Juan dijo bien claro que a quien vio el profeta Isaías fue a Jesús. Vamos a leerlo en Juan 12, versos 38 al 41. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías, les ha cegado los ojos y endurecido el corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él, es decir, de Jesús. Nueva versión internacional. El pasaje de Juan es impresionante e irrefutable. Isaías vio a Jesús en su preexistencia divina sentado en su trono celestial. Y él es llamado el rey Yahvé de los ejércitos. Por lo tanto, el señor Yahvé que descendía a la tierra y se apareció a todos esos seres humanos fue Jesucristo, en su preexistencia divina. Por consiguiente, esto demuestra de forma absoluta e irrefutable que la Biblia enseña la existencia de dos dioses eternos, llamados igual, Yahvé. Uno es el Dios supremo, el Padre, el cual jamás fue visto por los seres humanos y el mundo jamás conoció. Y el segundo Yahvé, que era Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, el cual se aparecía a los seres humanos y fue conocido por el pueblo de Israel. Y siglos después, este Dios de Israel, que es el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, como leemos en Juan 1.14. Para una exposición mucho más amplia de esta verdadera teología bíblica de los dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo, leer mi libro Las tres teologías satánicas que han extraviado a la cristiandad y que puede descargar gratuitamente desde mi sitio web. Hebreos 1.2 dice que en estos últimos días el Dios Padre nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio del cual hizo todas las eras. Este versículo 2 enseña varias cosas muy importantes. Observe que primero dice que los últimos días comenzaron con la venida de Jesucristo a la tierra. Desde esa época ya estamos viviendo los últimos días. En segundo lugar, dice que Dios el Padre nos ha hablado ahora por medio de su Hijo. En la época del Antiguo Testamento, Dios el Padre hablaba por medio de los profetas hebreos. No hablaba por medio de su Hijo, ya que este Hijo eterno de Dios todavía no se había encarnado en forma de hombre. Fue con la encarnación del Verbo Divino, Jesucristo, que el Padre nos habló por medio de él, ya que el Dios Padre estaba en su Hijo. Como leemos en Juan 10:38, en el capítulo 14, versos 10 y 11. Observe que Jesús jamás dijo que Él fuera el Dios Padre, sino que el Padre estaba en Él y hablaba por medio de Él. Quien se manifestó en carne como hombre fue Jesucristo, el Verbo, no el Dios Padre, como leemos en Juan 1:14 y en 1 Juan 4, versos 2 y 3 y en 2 Juan 1:7. El Dios Padre y su Hijo Jesucristo son dos personas divinas, es decir, dos dioses eternos. Sin embargo, el Dios Padre es el Dios supremo, el Dios de Cristo, la cabeza o jefe de Cristo. Como leemos en 1 Corintios 11:3 o en Hebreos 1, versos 8 y 9 y en Apocalipsis 3:12. Dicho en otras palabras, el Dios Padre tiene autoridad sobre Jesucristo. Esa es la verdadera teología bíblica, la cual han rechazado los falsos cristianos trinitarios, los unicitarios y los arrianos durante siglos, pero que ahora usted está conociendo por medio de este audiolibro. En tercer lugar, el verso 2 dice también que Dios el Padre constituyó a su Hijo heredero de todo, y por medio de Él hizo todas las eras, es decir, todo el universo, los cielos y la tierra. Esto significa que el Dios Padre es el creador supremo de todo el universo. Fue Él quien lo diseñó y decidió crearlo. Él es el arquitecto supremo y universal, pero lo creó por medio de su Hijo, es decir, Jesucristo es quien ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. Esto está en armonía con Juan capítulo 1, verso 3 y el verso 10, 1 Corintios 8, 6, Colosenses capítulo 1, versos 15 al 18, donde se dice también que todas las cosas creadas fueron hechas por medio de Jesucristo. Él ejecutó la obra creadora, pero el creador supremo fue solamente el Padre, pues por su voluntad existe todo el universo, como leemos en Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Esto significa sencillamente que la Biblia enseña bien claro la existencia de dos dioses creadores, que son el Padre y el Hijo. Sin embargo, el Padre es el creador supremo y Jesús es el segundo creador, pues Él ejecutó esa obra creadora procedente del Dios supremo, el Padre. Recuerde que la Biblia jamás dice que solo exista un creador. Lo que enseña la Biblia es la existencia de estos dos creadores y dioses, que son el Padre y el Hijo. El Padre decidió crear el universo, Él lo diseñó y el Hijo ejecutó esa obra creadora. Esto lo veremos con más detalle cuando estudiemos Hebreos, capítulo 1, versos 10 y 11. 2. El cual, dice el versículo 2 en Hebreos, capítulo 1, verso 3, dice, el cual siendo el resplandor del poderoso y la copia exacta del poderoso, y quien mantiene en orden todas las cosas con su palabra poderosa, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en los lugares más altos. Ese pasaje enseña que Jesucristo es el resplandor del Dios Padre y la copia exacta del Padre, es decir, Jesucristo es un Dios menor que el Padre en autoridad, ya que el Padre es el Dios y la cabeza de Jesucristo, pero es igual al Padre en naturaleza divina y en eternidad. En Apocalipsis 21:23 leemos lo siguiente: la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella, porque el resplandor del poderoso la ilumina, y el Cordero es el portador de esa luz del poderoso. Jesús es el resplandor del Dios Padre porque Él es el portador o la lámpara de la gloria del Padre. Cristo es la luz del mundo porque Él trajo la luz del Dios Padre al mundo. Jesús es el verdadero Lucifer, es decir, el verdadero portador de la luz de Dios. Por eso es que Jesús dice que Él es el lucero resplandeciente de la mañana, o lo que es lo mismo, Lucifer, ya que lucero y Lucifer significa lo mismo, el portador de la luz de Dios. Así lo leemos en Apocalipsis 22:16. Esa doctrina iglesiera inventada hace siglos de que Satanás es Lucifer, el portador de la luz, es una de las mayores mentiras abominables e idioteces de toda la historia, absolutamente antibíblica y anticristiana, ya que en la Biblia jamás enseña esa abominación de que Satanás se llame Lucifer, ni que el diablo porte la luz de Dios a otros. Esto solo lo hace Jesucristo. Ese pasaje de Hebreos también dice que Jesucristo, el Hijo, es la copia exacta del Dios Padre, es decir, es igual que el Dios Padre en naturaleza divina. Ambos dioses tienen el mismo espíritu, el mismo carácter y la misma eternidad, pero son dos dioses, no un solo Dios. El Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. son dos personas divinas, no una sola persona divina. Esa doctrina trinitaria de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios es una de las mayores mentiras del diablo, contraria a la enseñanza bíblica. Pues lo que enseña la Biblia, tal como estoy demostrando en este audiolibro, es que el Padre y el Hijo son dos personas divinas, o lo que es lo mismo, dos dioses. Ya que una persona divina es un Dios, por lo tanto, dos personas divinas o seres divinos solo pueden ser dos dioses, jamás un solo Dios. El Padre y el Hijo son uno, como dijo Jesús en Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno, pero son uno en propósito y en forma de pensar. De la misma manera que todos los verdaderos cristianos, cuando seamos glorificados, también seremos uno. Todos creeremos una misma cosa junto con el Padre y el Hijo, es decir, todos formaremos una perfecta unidad familiar y todos tendremos una misma naturaleza divina junto con el Padre y el Hijo, como dijo Jesús en Juan 17:11, versos 21 y 22, o en 2 de Pedro 1:4. La Biblia jamás enseña esa mentira satánica y abominable del monoteísmo, es decir, la creencia y la existencia de un solo Dios, sino que enseña el enoteísmo monólatra, tal como demuestro en este audiolibro que escribí, por ejemplo, en este otro libro titulado Las tres teologías satánicas que han extraviado la cristiandad y que usted se lo puede descargar gratuitamente en formato de audio y también en formato de libro PDF de mi sitio web. La famosa Shema hebrea jamás enseña el satánico monoteísmo. Nunca dice que solo exista un Dios. Leamos la Shema hebrea. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Yehvé nuestro Dios, Yehvé uno es. En la concordancia de Strong leemos lo siguiente sobre el significado de la palabra Dios, mencionado en la Shema. Corresponde a la número 430 de la concordancia de Strong, dice así: Dioses en el sentido ordinario, pero específicamente se usa en plural así, específicamente con el artículo del Dios supremo. Y respecto a la expresión Yehvé nuestro Dios, Yehvé uno es, la palabra uno, que corresponde a la 259 del texto hebreo de la concordancia de Strong, dice lo siguiente: unido, uno, único. Ahí lo tiene bien claro. La palabra hebrea que ha sido traducida por Dios es Elohim, y la concordancia de Strong dice que ese Dios único se está refiriendo al Dios supremo. Y ya he demostrado más arriba que ese Dios supremo es solamente el Padre Celestial, no el Señor Jesucristo. La palabra hebrea que ha sido traducida por uno es Ejad, que significa uno o único. Es decir, lo que dice la Shema hebrea sencillamente es que ese Dios supremo se refiere solamente al Padre, y este Dios Padre es único. No existe otro Dios como Él, como el Padre, pues Él es el Dios supremo. Y esto está en total armonía con las palabras de Jesucristo y del apóstol Pablo. Jesús dijo que este Dios verdadero y supremo y único es el Padre. Así lo leemos en Juan 17:3. Y el apóstol Pablo dijo lo mismo, que este Dios único es solamente el Padre Celestial. Vamos a leerlo en 1 Corintios 8:4 al 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que hay un Dios único. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como de hecho hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un Dios Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Como puede ver, Pablo dijo que tenemos un Dios único, y ese Dios único es el Padre, no Jesucristo, ni ningún falso Dios trino. El hecho de que el Padre Celestial sea un Dios único no significa que no existan más dioses inferiores al Padre. Estos dioses inferiores al Padre son los hijos de Dios, como leemos en el Salmo 82, versos 1 al 6. Por eso es que este Dios único y supremo, que es el Padre, es el Dios de dioses y el Señor de señores, como leemos en Deuteronomio 10, 17. Estos dioses son los hijos de Dios. De ninguna manera se refiere a los dioses falsos del paganismo, ya que el Dios Padre no es el Dios de los dioses falsos, sino el Dios de sus hijos. En muchas versiones bíblicas los traductores han falsificado esas palabras de Pablo en 1 Corintios 8:4 al 6, introduciendo la palabra solo, que no se encuentra en ningún manuscrito griego de ese pasaje, para engañar y hacer creer a los ignorantes de la verdadera doctrina que solo existe un Dios, el Padre. Sin embargo, eso no fue lo que dijo Pablo. Lo que él dijo sencillamente es que el Padre es un Dios único, ya que Él es el Dios supremo. No existe otro Dios supremo como el Padre, pero sin negar la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre. Y esos dioses, o poderosos, subordinados al Padre, son los hijos de Dios. Sean los hijos de Dios celestiales, los ángeles, o los hijos de Dios humanos. Por consiguiente, como puede ver, ni la Semá hebrea, ni Jesucristo, ni el apóstol Pablo, enseñaron jamás que ese Dios verdadero, único y supremo sea Jesucristo. Ni tampoco un falso Dios trino, sino que es solamente el Padre Celestial. Y Jesús dijo bien claro que para tener la vida eterna tenemos que tener este conocimiento del Padre como el único Dios verdadero y de Jesucristo como el enviado del Padre, el Mesías, el Hijo de Dios. Así lo leemos en Juan 17:3. Si usted rechaza este conocimiento doctrinal, entonces jamás se podrá salvar. Por eso es que Satanás introdujo esas tres espantosas mentiras doctrinales del trinitarismo, el unicitarismo y el unicitarismo en esa iglesia falsa y apóstata que es la Iglesia Pentecostal Unida. Y también introdujo el diablo el arrianismo en el siglo IV, para poder así engañar a millones de falsos cristianos, haciéndoles creer en la mentira perversa de que Dios es trino, o de que Jesucristo es el único Dios verdadero, o de que solo existe un Dios. Y de esta manera el diablo ha conseguido engañar a millones de falsos cristianos que rechazan la verdadera doctrina que se está exponiendo en este audiolibro. Pero sigamos estudiando el pasaje de Hebreos 1, versos 1 al 14. 3. En Hebreos capítulo 1, verso 3 se dice también lo siguiente. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en los lugares más altos. Jesús dijo que entregaría su vida por sus ovejas. Así lo leemos en Juan 10, versos 11 al 15. Y al entregar su vida voluntariamente por sus ovejas, Él nos limpia de nuestros pecados con su sangre, como leemos en Apocalipsis 1, 5, el capítulo 5, versos 9 y 10, o en el capítulo 7, verso 14. Esta gran muchedumbre de cristianos redimidos por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, son la iglesia de Cristo, los reyes y sacerdotes, que pasarán por la futura gran tribulación y luego reinarán con Cristo 1000 años, como leemos en Apocalipsis 20, versos 4 al 6. Jesús, después de ascender al cielo, se sentó a la diestra del Dios Padre en los lugares más altos. Así lo leemos en Marcos 16, 19, Hebreos 8, 1 y en el capítulo 12, verso 2. El propio Jesús dijo que venció con su sacrificio y se sentó con su Padre en su trono, en el cielo, como leemos en Apocalipsis 3, 21. Observe que Jesús, después de ascender al cielo, se sentó con el Padre Celestial en el trono del Padre, a su derecha. Por eso es que Esteban, justo antes de morir, vio el cielo abierto y a dos dioses, al Dios Padre y a Jesucristo sentado a la derecha del Dios Padre, como leemos en Hechos, capítulo 7, versos 55 y 56. Esteban no vio a un solo Dios, ni tampoco vio a un falso Dios trino con tres rostros o tres cabezas, sino que vio al Padre Celestial y a Jesucristo sentado a la derecha de Dios. Esteban jamás dijo que vio solo a Jesucristo, sino que vio a las dos personas divinas o dioses que son el Padre y el Hijo. Por lo tanto, esas doctrinas de que Dios es trino o de que Jesús es el Dios Padre son dos de las mayores mentiras satánicas y herejías de toda la historia, enseñada por los falsos cristianos. La verdadera enseñanza bíblica es la existencia de estos dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo, pero siendo el Padre el Dios de Cristo y la cabeza de Cristo. Es decir, el Padre tiene la autoridad suprema sobre su Hijo. Esto en lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo. Esta es la verdadera teología bíblica. 4. El verso 4 dice lo siguiente. Él, es decir, Jesús, ha llegado a ser muy superior a los mensajeros celestiales, por cuanto heredó una autoridad mayor que ellos. En otras versiones bíblicas ese pasaje ha sido traducido de la siguiente manera, hecho tanto superior a los ángeles. Y con esa falsa traducción muchos creen en la mentira diabólica y arriana de que Jesucristo fue hecho por Dios, es decir, creado por Dios. Sin embargo, esa traducción es falsa. Según la concordancia de Strong, la palabra utilizada en ese pasaje es la siguiente. Es ginomal, corresponde a la número 1096 de la concordancia de Strong. y significa lo siguiente: hacer que sea, llegar, llegar a ser. Esa palabra griega de ninguna manera significa hecho, ni mucho menos creado, sino que significa hacer que sea, llegar a ser. Es decir, Dios el Padre hizo que Jesucristo fuera muy superior en autoridad a los ángeles, después de ascender al cielo y sentarse a la derecha de Dios en el trono del Padre. Jesús es el jefe de todos los ángeles de Dios, los cuales están al servicio de Jesucristo. Y por eso es que Jesús vendrá del cielo acompañado por todos esos ángeles o ejércitos celestiales, como leemos en Mateo 25:31 o en Apocalipsis 19, versos 11 al 17. 5. Los versos 5 y 6 dicen lo siguiente: porque a cuál de los mensajeros dijo el Poderoso: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: denle reverencia a todos los mensajeros del Poderoso. Ese pasaje no niega que Jesucristo sea un ángel o mensajero de Dios. Observe bien el pasaje, porque el autor de ese texto está haciendo una pregunta. Él no niega que Jesucristo sea un ángel de Dios. Lo que hace es preguntar que a cuál de los ángeles de Dios el Padre le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Este hijo especial de Dios es solamente Jesucristo, el cual es el principal ángel o mensajero de Dios engendrado por el Padre. Él es el jefe de todos los ángeles de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo llamó a Jesucristo arcángel, es decir, jefe de ángeles, como leemos en 1 Tesalonicenses 4:16. Jesús es el hijo especial de Dios y el jefe de todos los ángeles de Dios, el cual fue engendrado por el Padre Celestial. Y pregunto, ¿y cuándo el Padre lo engendró? Los falsos cristianos, sean los trinitarios o los arrianos, enseñan que Dios el Padre lo engendró a su Hijo en el cielo, antes de todos los siglos, dicen ellos. Es decir, antes de la creación del universo. Sin embargo, eso es una espantosa patraña, una gran mentira del diablo, la cual no dice ese pasaje por ninguna parte. No hay un solo versículo en la Biblia donde se diga que el Padre Celestial engendró a su Hijo en el cielo antes de la creación de los cielos y de la tierra. Lo que dice ese pasaje es que hubo un momento cuando Dios el Padre engendró a su Hijo, y el verso 6 dice bien claro cuándo fue ese engendramiento del Hijo: cuando Dios el Padre lo introdujo en el mundo, es decir, cuando nació como hombre en el vientre de María. Esto mismo es lo que leemos en este pasaje. Vámonos a Mateo capítulo 1, verso 20, dice: y pensando él, es decir, José, el esposo de María, en esto, he aquí un mensajero del amo le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado de la energía del Poderoso es. Dios el Padre, por medio de su espíritu, es decir, por medio de su energía, engendró a su Hijo en el vientre de María. No lo engendró en el cielo, sino en la tierra, cuando el Hijo Divino de Dios se hizo hombre en la tierra. Es a partir de ese engendramiento de Jesús en el vientre de María, cuando el Hijo Divino y Eterno de Dios se convirtió en el Hijo engendrado de Dios, es decir, en el Hijo unigénito, es decir, el único engendrado, como leemos en Juan 3:16. Jesús ya era el Hijo Divino y Eterno de Dios antes de descender del cielo a la tierra. Pues ya el Antiguo Testamento habla de este Hijo especial del Dios Padre. Vamos a leerlo en Proverbios 34. ¿Quién subió a los cielos y volvió a bajar? ¿Quién ha recogido viento en sus palmas? ¿Quién retuvo las aguas en su manto? ¿Quién estableció los linderos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? Si es que lo sabes. El pueblo de Israel, especialmente los sacerdotes y demás líderes religiosos judíos, conocían perfectamente que el Dios Supremo, el Padre, Yahvé, tiene un Hijo muy especial, mencionado en ese pasaje de Proverbios y en otros pasajes más. Y por eso es que ellos condenaron a muerte a Jesús, acusado falsamente de blasfemia por decir que Él es ese Hijo Divino de Dios, mencionado en esos pasajes bíblicos, el cual descendió del cielo a la tierra, como leemos en Mateo 26, versos 63 al 66. El verso 6 Hebreos 1:6 dice también que los ángeles de Dios den reverencia a este Hijo de Dios, que es Jesucristo. Pues bien, en las malas traducciones, ese pasaje ha sido traducido diciendo que le adoren todos los ángeles de Dios. Sin embargo, esa traducción es falsa, y dicha falsificación se hizo para hacer creer a los que ignoran la verdadera doctrina cristiana que Cristo forma parte de una Trinidad, o que Jesucristo es el propio Dios Padre, como enseñan los herejes trinitarios y los unicitarios. En el sistema iglesiero apóstata, el SIA, responden diciendo que hay que adorar a Jesucristo porque en el Nuevo Testamento hay varios pasajes donde se dice que adoraron a Jesús. Vamos a desenmascarar esa gran mentira iglesiera. En las iglesias llamadas evangélicas generalmente se utiliza la versión bíblica Reina Valera de 1960. Y en dicha versión hay una serie de pasajes en el Nuevo Testamento donde se dice que ciertas personas adoraron a Jesucristo. Los pasajes son únicamente 7. Y son los siguientes: Mateo 2:11, 14:33, 28:9 y el 17, Lucas 24:52, Juan 9:38 y Hebreos 1:6. Hay otras muchas versiones bíblicas donde también esos pasajes han sido traducidos falsamente por adoraron. ¿Por qué esos pasajes bíblicos que ya he mencionado dicen que ciertas personas adoraron a Jesús? ¿Por qué Jesús no les reprendió y les dijo que no le adoraran a él, sino solo al Padre Celestial? La respuesta es tan sencilla, que no me explico cómo miles de personas que dicen ser cristianos rechazan esa explicación. Sencillamente Jesús jamás reprendió a esas personas que le adoraron, porque jamás le adoraron con el tipo de adoración que se ha de dar solamente al Dios Padre, al Dios Supremo, sino que a Jesús le rindieron pleitesía, es decir, se postraron ante él como señal de reverencia y sumisión. Dentro del pueblo judío y en general dentro de las culturas semíticas de Oriente Medio, el postrarse de rodillas como señal de reverencia y respeto era y es algo muy común. Por ejemplo, en la Biblia muchos seres humanos se postraban con reverencia ante otros seres humanos o ante ángeles, pero de ninguna manera les estaban adorando como se adora al Dios Padre. Estos son solo unos cuantos pasajes donde se ve este tipo de postración sin adoración. Por ejemplo, Génesis 19:1, capítulo 27, verso 29, capítulo 33, verso 3, capítulo 43, verso 28, capítulo 49, verso 8, Primera de Samuel 24:8, Primera de Reyes 1:16 y el 31, Rut 2:10, Segunda de Reyes 2:15, Mateo 2:2 y el verso 11, o Apocalipsis 3:9. En esos textos leemos que unos seres humanos se postraron ante otros seres humanos como señal de reverencia y honor, no de adoración. Los magos de Oriente, por ejemplo, cuando vieron al niño Jesús, también se postraron con reverencia, es decir, proscuneo es la palabra griega que se utiliza. Se postraron ante el niño, ¿por qué? Porque el Mesías, rey de Israel, había nacido y por tanto le tributaron pleitesía, pues había nacido el rey de los judíos, el Mesías. La palabra griega clave que aparece en esos textos del Nuevo Testamento es proscuneo. Pues bien, ¿qué significa esa palabrita griega? Las siguientes definiciones que voy a leer de la palabra proscuneo las he tomado de la dirección web de teología que encontrará en la versión escrita de este audiolibro. Y dice así: proscuneo, besar la mano de, hacer cortesía, hacer reverencia, el acto de tributar homenaje. Juan 4:24. Primeros rudimentos del cristiano, doctrina bíblica básica, libro 1, parte 1, por Robert Carkrider, página 54. Joseph H. Trailer dice así: proscuneo, besar la mano a hacia una señal de reverencia. De aquí que entre los orientales, especialmente los persas, caer sobre las rodillas y tocar el piso con la frente como una expresión de profunda reverencia. Por esto en el Nuevo Testamento, por arrodillarse o postrarse para hacer homenaje a uno o hacer reverencia, ya sea para expresar respeto o para hacer súplica. Es usado del homenaje mostrado a hombres de un rango superior, del homenaje rendido a Dios y a Cristo ascendido, a los seres celestiales y a los demonios. Léxico griego, inglés, página 4352 o número 4352, página 548. Y el erudito en idioma griego W. E. Bain, muy respetado y citado por los evangélicos, dice lo siguiente. Proscuneo, hacer reverencia, dar obediencia a, de pros, hacia y cuneo, besar. Es la palabra más frecuente que se traduce adorar. Se usa de un acto de homenaje o de reverencia. Por ejemplo, a Dios, a Cristo, a un hombre, al dragón, a la bestia, a demonios, a ídolos. Como puede ver, la palabra griega proscuneo significa esencialmente postrarse con reverencia ante alguien. Y también se puede traducir en algunos pasajes por adorar. Pero cuidado, esa palabra proscuneo se ha de traducir por adorar dependiendo del contexto, es decir, dependiendo si se refiere al Dios Padre o a seres humanos. Por ejemplo, en Juan 4, versos 23 y 24 aparece también la palabra griega proscuneo y que ha sido traducida correctamente por adorar. ¿Y por qué? Porque se está refiriendo al Dios Padre. Sin embargo, resulta que la palabrita griega proscuneo, la misma palabra, también aparece en Apocalipsis 3:9 y no ha sido traducida por adorar, sino por postrarse simplemente. ¿Y por qué esa palabra griega proscuneo no ha sido traducida por adorar en ese texto de Apocalipsis 3:9? Pues muy sencillo, porque ese pasaje se está refiriendo a seres humanos, a los verdaderos cristianos. El texto dice lo siguiente, vamos a leerlo, Apocalipsis 3, versos 8 y 9. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Ahí la palabra que aparece es proscuneo. Y reconozcan que yo te amo. Ahí lo tiene. La sinagoga de Satanás en el futuro se postrarán de rodillas ante los verdaderos cristianos, pero no para adorarles, sino para rendirles pleitesía y sumisión. Obviamente Jesús no dijo que los cristianos serán adorados como se adora al Dios Padre. Pues exactamente la misma palabra griega proscuneo aparece en todos esos pasajes donde se dice que Jesús fue adorado por sus discípulos. ¿Cuál es el problema y el error de los traductores de esas Biblias manipuladas? Pues sencillamente que ellos falsamente tradujeron en esos pasajes la palabra griega proscuneo por adorar, en lugar de traducirla correctamente por postrarse con reverencia. Como esos traductores trinitarios y unicitarios creen que Jesús ha de ser adorado, entonces ellos falsificaron esos pasajes bíblicos y los tradujeron por adorar, para hacer creer a millones de personas ignorantes de la Biblia que Jesús ha de ser adorado como se adora al Dios Padre. Y esta es la razón por la cual Jesús jamás reprendió a sus discípulos cuando se postraron ante él, porque esas personas no le estaban adorando a Jesús con el tipo de adoración o amor supremo que se ha de dar solo al Dios Padre, sino que simplemente se postraron ante Jesús para darle reverencia, como señal de amor, respeto y sumisión. Ya que, como he demostrado, el postrarse de rodillas ante otros seres humanos era muy común en el pueblo de Israel, para rendir pleitesía a esas personas importantes que eran dignas de respeto, tales como los reyes ungidos de Israel o los patriarcas. Exactamente el mismo error de traducción han cometido con el pasaje de Hebreos 1:6. En ese texto, dichas versiones falsas dicen que los ángeles adoran a Jesús. Pero una vez más, la palabra griega que ahí aparece es proscuneo, que significa postrarse con reverencia, como ya he demostrado, y que también se puede traducir por adorar. Pero recuerde que dependiendo del contexto, se ha de traducir de una forma u otra. Esto es crucial que lo entienda el oyente. Si esa palabra griega se aplica al Dios Supremo, el Padre, entonces se ha de traducir siempre por adorar, tal como ocurre, por ejemplo, en Juan 4, 23 y 24. Pero si esa palabra se aplica a seres humanos o a Jesucristo, siempre, siempre se ha de traducir por postrarse con reverencia. Y eso es lo que hacen los ángeles de Dios. Todos ellos se postran ante Jesucristo como señal de reverencia y sumisión. Pero los ángeles conocen perfectamente la enseñanza de Jesús Y ellos saben que hay que adorar únicamente al Padre Celestial, tal como enseñó Jesús en Juan 4, versos 23 y 24. Obviamente, los ángeles de Dios no van a hacer algo absolutamente contrario de lo que enseñó Jesús. 6. En Hebreos capítulo 1, versos 7 al 9, leemos lo siguiente. De hecho, de los mensajeros dice, el que hace a sus mensajeros espíritus y a sus servidores llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh poderoso, existe por las eras de las eras. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amas la justicia y odias la infracción de la ley. Y por eso el poderoso tuyo, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Ese pasaje es de una importancia espectacular y su enseñanza es tremenda. En el verso 7 se dice que los mensajeros celestiales de Dios, es decir, los ángeles, son espíritus. Es decir, los ángeles de Dios tienen un cuerpo espiritual y celestial y son inmortales. Ellos tienen la misma naturaleza divina que el Padre y el Hijo, ya que el Padre también se le llama espíritu. Al Padre Celestial también se le llama espíritu, como enseñó Jesús en Juan 4, 23 y 24. Y el Señor Jesucristo resucitado y glorioso también es un espíritu, como dijo Pablo en 1 Corintios 15, 45. Los ángeles también son espíritus, porque tienen la misma naturaleza divina e inmortal. Los verdaderos cristianos, cuando resuciten y nazcan de nuevo en el reino de Dios, también seremos espíritus. Lo dijo Jesús en Juan 3, verso 6. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Y entonces seremos participantes de la naturaleza divina, es decir, seremos dioses inmortales, como dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Los verdaderos cristianos aún no tenemos esa naturaleza divina porque aún somos mortales. Esa naturaleza divina es la que Dios ha prometido a los verdaderos cristianos que forman la iglesia de Cristo. En el verso 8, Hebreos capítulo 1, verso 8, al Hijo, fíjese que se le llama Dios. Y se dice que su trono celestial es eterno por los siglos de los siglos. En este pasaje se está declarando de forma irrefutable la divinidad de Jesucristo, pues se le llama Dios, es decir, poderoso. Él es un Dios poderoso. Ahora bien, resulta que los versos 8 y 9 son una cita del Salmo 45, versos 6 y 7, que dice lo siguiente. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Como puede ver, el Salmo 45:6 se refiere al trono celestial de Yahvé de los ejércitos, el mismo trono celestial y el mismo Dios mencionado en Isaías capítulo 6, versos 1 al 6. Y el autor de Hebreos aplicó ese Salmo 45 al Hijo de Dios, a Jesucristo. Es decir, Jesucristo es ese Señor Yahvé sentado en su trono celestial, y su trono celestial es eterno, es decir, jamás fue creado, sino que siempre ha existido y siempre existirá. El verso 7 de ese Salmo dice que este Dios, que es el Hijo eterno, tiene a otro Dios supremo sobre él. Es decir, ese Salmo está mencionando a los dos dioses que son el Padre y el Hijo. El autor de Hebreos citó ese Salmo 45 para decir que ese Dios supremo es el Padre, el Dios del Hijo. Es decir, el pasaje de Hebreos, igual que el Salmo, están mencionando claramente a los dos dioses. Primero menciona al Hijo, al cual le llama Dios, y seguidamente menciona al Dios supremo, que es el Padre, el cual ungió con óleo de alegría a su Hijo. El propio Jesús glorificado dice que el Padre es su Dios, como leemos en Apocalipsis 3:12. Por consiguiente, esa fue la enseñanza de Jesús y de toda la Biblia, la existencia de dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo, pero siendo el Padre el Dios supremo, el Dios del Hijo, ya que el Padre es la cabeza de Cristo, como leemos en 1 Corintios 11:3. Es decir, el Padre tiene autoridad sobre el Hijo. Las doctrinas diabólicas del trinitarismo, del unicitarismo y del arrianismo rechazan totalmente esta verdadera teología bíblica para enseñar doctrinas de demonios. Algunos herejes arrianos dicen la mentira de que ese Salmo 45:6 es una profecía que se cumplirá en el futuro trono de Cristo cuando Él venga a la tierra a reinar en su segunda venida. Ese argumento es falso, ya que tanto el Salmo 45:6 como Hebreos 1:8 dicen bien claro que el trono de Dios, el Hijo, es eterno. El texto por ninguna parte dice que ese trono será eterno. Dicho pasaje de ninguna manera es una profecía que se cumplirá cuando Cristo venga a la tierra a reinar, sino que se refiere al trono de Cristo que está en el cielo y que es eterno. Tu trono, oh Dios, es eterno. Si ese pasaje se refiriera al futuro trono de Cristo que será puesto en la tierra cuando Él venga a reinar, entonces el texto bíblico diría que su trono será eterno. El trono de Cristo existe en el cielo, siempre ha existido y siempre existirá. El Señor Jesucristo se sienta en un trono celestial, el cual es un trono eterno, como leemos en Isaías 6, versos 1 al 3. Un pasaje que el apóstol Juan aplicó a Jesús, pues Juan dijo que el profeta Isaías vio a Jesús, vio a Cristo, como leemos en Juan 12, versos 40 y 41. Y cuando Jesús venga del cielo a la tierra, se sentará en un trono celestial y temporal para juzgar a las naciones de la tierra durante el milenio, como leemos en Mateo 25, 31 al 34. Por lo tanto, Jesús se sienta en dos tronos. Uno es el trono celestial y eterno, y el otro trono será el terrenal y temporal cuando Él regrese del cielo a reinar sobre las naciones de la tierra. Los herejes arrianos modernos dicen que dicho trono celestial de Cristo en el cielo no es eterno, sino que fue creado por Dios. Sin embargo, esos pasajes bíblicos dicen bien claro que dicho trono celestial del Hijo de Cristo es eterno, siempre ha existido, jamás fue creado por Dios. 7. En Hebreos 1, versos 10 y 11, se dice lo siguiente. Y tú, oh amo, en el principio pusiste los fundamentos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Los cielos y la tierra serán destruidos, pero tú permaneces para siempre. Un día los cielos y la tierra ya habrán envejecido como ropa, y los doblarás como se dobla un vestido, y los cambiarás por otros. Pero tú serás siempre el mismo, y tus años jamás terminarán. Esos dos versículos son también de una importancia crucial. Y los falsos cristianos unicitarios y los arrianos los han pervertido para decir la mentira de que se están refiriendo al Dios Padre y no a Jesús, lo cual es falso, pues el pasaje sigue hablando del Hijo. Por eso es que el verso 10, Hebreos 1:10, comienza con la conjunción y. Observe que el versículo 8 comienza diciendo, más del Hijo dice. Es decir, todo lo que viene seguidamente hasta el final se refiere al Hijo de Dios, a Jesucristo, no se refiere al Padre Celestial. El verso 10 dice bien claro que el Hijo en el principio puso los fundamentos de la tierra y los cielos son obra de sus manos. Es decir, el texto dice bien claro que Jesucristo, el Hijo de Dios, ejecutó la obra creadora procedente del Padre Celestial. En Hebreos 1, versos 1 al 3, ya vimos que fue el Dios Padre quien creó los cielos y la tierra, pero lo creó por medio de su Hijo. El Padre decidió crear el universo, Él lo diseñó, pero el Hijo fue quien ejecutó la obra creadora. Esto lo vemos también en pasajes como en Juan capítulo 1, verso 3, el verso 10, 1 Corintios 8, 6, o en Colosenses 1, 15 al 18, donde se dice bien claro que todas las cosas fueron hechas por medio del Hijo, de Jesucristo. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Por lo tanto, lo que enseña la Biblia bien claro es que el Padre y el Hijo son los dos dioses creadores, pero uno es el Creador Supremo, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y el otro Creador es Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, como leemos en 1 Corintios 8, 6. El Dios que está sentado en el trono, mencionado en Apocalipsis capítulo 4, versos 1 y 2, y los versos 10 y 11, es solamente el Padre Celestial, no Jesucristo. Y fue ese Dios supremo, el Padre, quien decidió crear los cielos y la tierra. Por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Por eso es que solamente a ese Dios Padre que está sentado en el trono, al único que adoran los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, como leemos en Apocalipsis 4:11. Ellos no adoran al Cordero, sino solo a ese Dios Padre que está sentado en el trono. Al Cordero le dan gloria, alabanza, poder y honra, pero la adoración es solamente para un Dios, que es el Padre, el Dios que está sentado en el trono. Como leemos en Apocalipsis capítulo 5 versos 13 y 14, ya que el Padre es el Creador Supremo, de Él proceden todas las cosas, por eso es que es el único Dios que adoran. Observe también lo que dice el verso 12, Hebreos capítulo 1 verso 12, pero tú serás siempre el mismo y tus años jamás terminarán. El pasaje se sigue refiriendo al Hijo y dice que Él es el mismo siempre y que su vida inmortal jamás terminará. Pues bien, veamos lo que dice este otro pasaje de Hebreos. Vámonos a Hebreos capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Esto demuestra de forma irrefutable que ese Dios eterno, mencionado en Hebreos 1:12, es Jesucristo. Fue Él quien creó los cielos y la tierra, pero por la voluntad del Dios Supremo, el Padre Celestial, el cual decidió crear los cielos y la tierra. Todo el universo procede del Padre, el cual lo creó por medio de su Hijo Jesucristo, como leemos en 1 Corintios 8:6. El Hijo de Dios es eterno. Jamás tuvo principio y jamás tendrá fin, de la misma manera que el Dios Supremo, el Padre, el cual también es eterno. Los herejes e hijos del diablo que niegan la eternidad y divinidad del Señor Jesucristo, sencillamente jamás se salvarán. Por eso es que Satanás introdujo el maldito arrianismo en el siglo IV, el mismo arrianismo satánico que dividió y aún divide a los que nos llamamos cristianos, separando a los cristianos verdaderos de los cristianos falsos. Los cristianos verdaderos creemos que Jesús es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos, subordinado al Dios Supremo que es el Padre, pero los falsos cristianos herejes y apóstatas lo niegan. 8. En Hebreos capítulo 1 versos 13 y 14 se dice lo siguiente: pues ¿a cuál de los mensajeros ha dicho el Poderoso, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies? ¿No son todos estos mensajeros espíritus servidores enviados para el beneficio de los que serán herederos de la salvación? En este pasaje se hace la misma pregunta que en el verso 5, en Hebreos 1:5. El autor de Hebreos no niega que Jesús sea un mensajero de Dios, es decir, un ángel de Dios el Padre. Simplemente él hace una pregunta de a cuál de todos los ángeles de Dios se le dice que se siente a la derecha de Dios. Y ese es solamente Jesús, el Hijo Eterno de Dios. Jesús se sentó a la derecha de Dios cuando ascendió al cielo, indicando así que Él, que Jesús, es quien ejecuta la voluntad del Padre Celestial, siendo el segundo en poder después del Padre Celestial. El Señor Jesucristo se seguirá sentando a la derecha de Dios el Padre hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Obviamente, esto no significa que Jesús dejará de estar sentado a la derecha de Dios cuando todos sus enemigos sean destruidos, ya que el Apocalipsis dice bien claro que el trono de Dios y del Cordero, es decir, de Jesús, seguirá existiendo después de que todos los malvados hayan sido destruidos en el lago de fuego, como leemos en Apocalipsis 22, versos 1 y el 3. Ese pasaje de Hebreos 1:13 simplemente está enseñando que Cristo está actualmente reinando con su Padre en el cielo, en el trono celestial de ambos. Y cuando todos sus enemigos sean destruidos en el lago de fuego, entonces los dos dioses, el Padre y el Hijo, seguirán reinando por los siglos de los siglos en el mismo trono celestial, ya que ese trono celestial es el trono de ambos dioses, es decir, el trono de Dios y de Jesucristo el Cordero, como leemos en Apocalipsis 22:5. El verso 14 termina el capítulo 1, diciendo que los ángeles de Dios, incluido el propio Jesucristo, el cual es el jefe, es decir, el arcángel de todos los ángeles, son todos ellos espíritus ministradores o servidores, enviados por el Dios Padre para el bien o beneficio de todos los que serán herederos de la futura salvación eterna. Cristo, el Hijo Divino y Eterno de Dios, y sus ángeles son enviados por el Dios Supremo, el Padre Celestial, para que los verdaderos cristianos que creemos en la verdadera doctrina alcancemos la vida eterna en el futuro y glorioso reino de Dios. Hasta aquí el estudio completo de este gran pasaje que es Hebreos capítulo 1 versos 1 al 14. Que este estudio sirva para que millones de falsos cristianos se arrepientan de sus herejías y salgan rápidamente de esas tres mentiras diabólicas que son el trinitarismo, el arrianismo y el unicitarismo, y crean en la verdadera doctrina cristiana enseñada por el Señor Jesucristo y por sus apóstoles. Recomiendo una vez más a todos que lean mi libro Las tres teologías satánicas que han extraviado a la cristiandad y que se pueden descargar en formato de libro electrónico desde mi sitio web y también en formato de audio MP3. Capítulo 3. Respuesta a un testigo de Jehová llamado Lucio Guardado. Ayer 19 de enero del 2019 tuve una conversación por WhatsApp con un testigo de Jehová llamado Lucio Guardado, donde estuvimos hablando precisamente sobre este estudio de Hebreos capítulo 1 versos 1 al 14. Los miembros de esa religión falsa del jehovismo son arrianos, es decir, ellos niegan la divinidad del Señor Jesucristo y su eternidad, y niegan también que Jesús se llame igual que su Padre Celestial, Yahvé. Según ellos, Jesucristo fue el primer ser creado por Dios en el cielo. Abajo inserto una captura de pantalla de lo que me dijo este individuo, este arriano llamado Lucio. En la versión escrita de este audiolibro podrá ver la captura de pantalla, aunque la voy a leer. Dijo lo siguiente este individuo. Dice, el apóstol Pablo dice en Hebreos 2, versos 7 y 8, que la creación son obras de las manos de Dios el Padre. Por lo tanto, ese pasaje de Hebreos 1, versos 10 al 12, se refiere al Padre Jehová, tal como aparece en el Salmo 102, 25, 27, y no a Jesucristo. Así que de nuevo te volviste a equivocar, mi estimado Tito Martínez. Bien, la siguiente respuesta es la que le di ayer de forma parcial y hoy se la voy a dar de forma mucho más completa. Si usted le quiere enviar algún mensaje por WhatsApp a Lucio Guardado para comprobar la veracidad de mi conversación con él, que tuve ayer con él, este es su número de teléfono. Más 1, 239, 219, 30, 82. Repito, +1, 239, 219, 3082. La respuesta que le di a ese individuo arriano es la que seguidamente usted va a escuchar, pero acá la amplío mucho más. Como puede ver, Lucio, así como esa religión falsa y diabólica llamada los testigos de Jehová, enseñan que el pasaje de Hebreos 2, versos 7 y 8, se refiere solamente al Dios Padre y no a Jesucristo, y que ese creador es solamente el Padre Celestial. Por lo tanto, ellos enseñan que el creador de los cielos y de la tierra mencionado en Hebreos capítulo 1, versos 10 al 12, y en Hebreos 2, versos 7 y 8, es también el Padre Celestial, y no Jesucristo. Más arriba ya demostré de forma clara e irrefutable que el creador de los cielos y de la tierra, mencionado en Hebreos capítulo 1, versos 10 al 12, es Jesucristo, ya que el pasaje y su contexto está hablando del Hijo, no del Dios Padre. Pues bien, en el pasaje de Hebreos 2, versos 7 y 8, también se refiere al Hijo, a Jesucristo, como vamos a ver seguidamente. Voy a leer el pasaje de Hebreos y lo vamos a comentar, pero en lugar de leer solamente los versos 7 y 8, voy a leer y a comentar desde el verso 6 hasta el verso 10, para que vea usted claramente cómo Lucio, este señor llamado Lucio Guardado, miente, así como esa organización diabólica y falsa llamada Los Testigos de Jehová. En esta ocasión voy a utilizar la versión Reina Valera de 1960, ya que dicha versión ha traducido correctamente ese pasaje. Vámonos a Hebreos capítulo 2 y voy a leer del verso 6 hasta el verso 10. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. 1. Los versos 6 y 7 son una cita del Salmo 8, versos 3 al 9, y se refieren al Señor Yahvé de los ejércitos. Leamos ese Salmo, vámonos al Salmo 8, versos 3 al 9, que dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oye, ve, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Observe atentamente ese pasaje, este salmo. Es impresionante. El texto está hablando del Señor Yahvé, el cual formó los cielos y la tierra con sus manos. Este Señor Yahvé es exactamente el mismo Dios mencionado en Hebreos capítulo 1, versos 10 y 11, donde se refiere al Hijo, lo dice bien claro, más del Hijo dice tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, etc. Se le llama Dios, al Hijo se le llama Dios, y fue el quien formó los cielos y la tierra con sus manos, como dice Hebreos 1, versos 10 y 11. Y este Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por siguiente, y por consiguiente, este Dios eterno, el Hijo, es el Señor Jesucristo. Porque en Hebreos 13, verso 8 lo dice bien claro, que Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y por los siglos. 2. El Salmo 8, verso 4 y Hebreos 2, 6 dice que este Dios, llamado Yahvé, visitó al ser humano. Es decir, ese Dios, llamado Yahvé, descendió del cielo a la tierra para visitar en forma de hombre al propio ser humano. Ahora bien, ¿quién fue el Dios que descendió del cielo a la tierra en forma de hombre para visitar al ser humano? Obviamente no fue el Dios Supremo, el Padre Celestial, ya que el Padre estaba en el cielo cuando Jesús estaba en la tierra, como leemos en Mateo 6:9, y además en Juan 1:18 leemos que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. ¿Quién fue entonces ese Dios que visitó al ser humano? La respuesta la tenemos en Juan capítulo 1, verso 1, y en el verso 14, en 1 de Timoteo 3:16, y en 1 de Juan capítulo 4, versos 2 y 3. Este Dios que fue manifestado en carne fue Jesucristo, el Hijo de Dios. No fue el Dios Padre quien se hizo carne y habitó entre nosotros, sino que fue el divino Verbo de Dios quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, fue el divino y eterno Hijo de Dios quien visitó al ser humano en forma de hombre. Por lo tanto, el Creador de los cielos y de la tierra, mencionado en ese pasaje de Hebreos, capítulo 2, y en el Salmo 8, y que visitó al ser humano, fue el Señor Jesucristo, el cual, como ya he demostrado en este libro, se llama igual que su Padre Celestial, Yahvé, ya que el nombre del Padre está en este ángel o mensajero especial del Padre. Es decir, los dos dioses, el Padre y el Hijo, se llaman igual. Vamos a verlo en Éxodo capítulo 23, versos 20 y 21. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Si el nombre del Dios Supremo, el Padre, está en este mensajero celestial tan especial que introdujo a Israel en la tierra prometida, eso significa sencillamente que los dos seres divinos se llaman igual, Yahvé. Ambos dioses tienen el mismo nombre, pero uno es el que envía, el Padre, y el otro es el enviado, el mensajero especial, que se llama igual que su Padre, Yahvé. 3. En Hebreos 2:9 se menciona al Hijo Divino y Eterno de Dios, ya en forma de hombre, viviendo en la tierra, aquí en la tierra, el cual era menor que los ángeles cuando él vivió en la tierra. Sin embargo, después de su sacrificio y de su muerte, Jesús fue coronado de honra y de gloria. 4. Y ahora leamos atentamente Hebreos 2:10. Vamos a leer el pasaje que dice lo siguiente, la versión Reina Valera de 1960 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Observe que el texto está mencionando al mismo Dios que hizo todas las cosas. El pasaje dice que por medio de él son todas las cosas, y todas las cosas por medio de él subsisten. Mire, voy a leer el texto griego de ese pasaje, y que he tomado de la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la ISWOR. Dice así, la traducción literal del texto griego: fue propio porque a él a través cual las todas cosas y a través de quien las todas cosas. Como puede ver, la traducción correcta es a través, es decir, por medio de, ya que la palabra griega es dia, que corresponde a la número 1223 de la Concordancia de Strong, que dice lo siguiente. Palabra dia, denotando el canal de un acto mediante. Es decir, ese Dios que es Jesucristo, que creó todas las cosas y por medio del cual todas las cosas subsisten, fue el canal, el medio utilizado para crear los cielos y la tierra. Ahora bien, si leemos 1 Corintios 8:6 y Colosenses 1, versos 15 al 18, se dice bien claro que todas las cosas de los cielos y de la tierra fueron creadas por medio de Jesucristo. Observe cómo Pablo dijo que del Dios supremo y único, que es el Padre, proceden todas las cosas. 1 Corintios 8:6. Y el Señor Jesucristo es el medio por el cual fueron creadas todas las cosas. Es decir, sencillamente Jesucristo ejecutó esa obra creadora procedente del Padre Celestial. Pues bien, vamos a leer atentamente el pasaje de Colosenses, capítulo 1, versos 15 al 18. Utilizaré también la versión Reina Valera de 1960. Dice así: él, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él, es decir, Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. La palabra griega que ha sido traducida en él corresponde a la número 1722 de la Concordancia de Strong, que dice lo siguiente: en instrumentalidad, como medio. Por lo tanto, la traducción correcta es que por medio de Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Por eso es que el verso 16, Colosenses, ahí en el capítulo 1, verso 16, dice que todo fue creado por medio de él. Y el verso 17 dice que todas las cosas por medio de él subsisten. La misma palabra subsisten es la que aparece en Hebreos 2:10, donde se dice que por medio de él todas las cosas subsisten, indicando así que ese creador de los cielos y de la tierra, mencionado en Hebreos capítulo 1, versos 10 y 11, y en el capítulo 2, verso 10, se refiere solamente al Hijo de Dios, a Jesucristo. Él fue el medio que el Dios Supremo, el Padre, utilizó para crear los cielos y la tierra. Por eso es que Hebreos capítulo 1, verso 2, dice claramente que el Dios Padre hizo el universo por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo. 5. Hebreos capítulo 2, verso 10, dice también lo siguiente: que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Al leer ese pasaje, muchos pueden creer que este Dios se refiere al Padre, porque se mencionan hijos. Pero no es cierto, el pasaje se sigue refiriendo a Jesucristo, el Dios que visitó al ser humano. El texto simplemente enseña que este Dios, que es el Hijo, Jesucristo, habiendo de llevar a muchos hijos de Dios a la gloria, fue perfeccionado por medio de su sacrificio, llegando a ser el autor de la salvación de ellos. Y recordemos que el autor de nuestra salvación y de la vida es Jesucristo. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 3, verso 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y en Hebreos 12:2 leemos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por consiguiente, la enseñanza de esos pasajes de Hebreos, así como del resto de la Biblia, es que tenemos dos dioses creadores, el Padre y el Hijo. El Dios supremo es el Padre, el cual es el Dios del Hijo, como leemos en Hebreos 1:9 y en Apocalipsis 3:12. Y fue el Dios Padre quien decidió crear los cielos y la tierra, ya que por su voluntad existen y fueron creados, como leemos en Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Pero fue el segundo Dios, el Hijo, quien ejecutó esa obra creadora, es decir, por medio del Hijo, los cielos y la tierra vinieron a existir. Por consiguiente, los trinitarios, los unicitarios y los arrianos están todos ellos errados. Todos ellos se han apartado de la verdadera enseñanza bíblica, la cual he expuesto en este librito y en otros muchos más. La verdadera enseñanza bíblica y la verdadera teología bíblica es el enoteísmo monólatra, es decir, la creencia en la existencia de un Dios supremo y único, que es el Padre Celestial, al cual jamás vio ningún ser humano en la época del Antiguo Testamento, y es a este Dios supremo y único, que es el Padre, a quien hemos de dar solamente la adoración, tal como enseñó Jesús en Juan 4, versos 23 y 24, y también enseña la Biblia la existencia de un segundo Dios, el Hijo de Dios, el cual es Jesucristo, por medio del cual fueron hechas todas las cosas. Y era este Dios, llamado Yahvé, quien descendía del cielo a la tierra y se apareció a muchos seres humanos, como Adán y Eva, Abraham, Moisés, Isaías, etc., y quien siglos después visitó al ser humano, haciéndose hombre para dar su vida y poder así llevar a la gloria a millones de hijos de Dios. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguien desea contactar conmigo a través del correo electrónico, lo puede hacer a la siguiente dirección: las21tesis@gmail.com, 21 con número, todo seguido, las21tesis@gmail.com, o bien me pueden enviar un mensaje de WhatsApp a mi número de teléfono, que es +34, que es el código telefónico de aquí, de España, +34 619 34 25 49. Si desea, también puede participar en nuestra escuela bíblica, nuestra escuela doctrinal de Telegram, o también en nuestra sala de debates doctrinales de WhatsApp. Simplemente me envía la petición a mi número de teléfono, me envía un mensaje de WhatsApp y le podré añadir a los dos grupos. Igualmente, también se podrá descargar los 108 libros electrónicos que escribí, incluido también el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, y en la versión escrita de este libro, ahí podrá encontrar el enlace para que se descargue toda esta biblioteca. También recomiendo que usted imprima en papel los libros electrónicos PDF que desee, ya que el formato de libro clásico de papel es el más seguro, ya que el libro de papel no depende de ningún aparato electrónico ni de energía eléctrica. En la versión escrita de este audiolibro también encontrará la biblioteca web Cristiana Bíblica escrita por mí, donde podrá conocer más correctamente la verdadera doctrina cristiana.